la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 9 de enero, les cuento que hasta ahora en Santiago amanece con cielos parcialmente cubiertos. Las nubes ya se pueden ver, hay 14,2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29 grados el día de hoy, acompañado de nubosidad parcial, una condición bastante similar que se espera para mañana, incluso con menos temperatura que la de hoy. La máxima va a ser de 27 mañanas, así que un pequeño respiro de las altas temperaturas de este verano. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 15 grados, la máxima va a llegar hasta los 19. Eso sí, allá amanece cubierto con neblina y va a estar variando nublado, principalmente durante la tarde. Así que las nubes se quedan por lo menos entre hoy, mañana y pasado, por lo que podemos ver en el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile, con temperaturas que van a ir en aumento. Eso sí, hoy día 19, mañana martes 21 y el miércoles 22 grados. Si nos vamos a en Puerto Montt, 13 grados, máxima de 18, cielos cubiertos, hoy día se espera lluvia durante la tarde hasta la noche. Incluso podría durar hasta mañana martes, las máximas van a estar en torno entonces entre los 18 y los 17 grados de temperatura, es lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, por supuesto. Y hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. La desaprobación del presidente Gabriel Boric subió 9 puntos y llegó al 70% según la última encuesta Cadem. La medición además destaca que el 64% de los consultados está en desacuerdo con los indultos otorgados por el mandatario y un 74% desaprueba el indulto al exfrentista Jorge Mateluna. El Senado votará esta tarde la propuesta del presidente para fiscal nacional Ángel Valencia, pero antes, a las 11 de la mañana, el abogado va a exponer ante la Comisión de Constitución del Senado. A casi 3 meses de su regreso a Chile, Michelle Bachelet retoma su agenda política. La ex mandataria se va a reunir este lunes con dirigentes de los partidos liberal y socialista y se prevé que en la cita se aborden temas relacionados al nuevo proceso constituyente. La diputada Carol Cariola aseguró que es una contradicción la postura que ha tenido el ministro de Hacienda Mario Marcel contra los autopréstamos. La parlamentaria comunista señaló que no entiende los cuestionamientos del jefe de la billetera fiscal, dado que al mismo tiempo tiene una propuesta similar en la reforma previsional. Un aluvión dejó 8 casas afectadas en los Andes tras las malas condiciones climáticas, por lo que anunciaron el cierre del paso Los Libertadores. Desde la unidad de pasos fronterizos estiman que la apertura se podría concretar esta mañana a las 8, pero claro, todo eso va a depender del estado de transitabilidad de que emita viabilidad en las próximas horas. En noticias internacionales, Jair Bolsonaro repudió las acusaciones sin pruebas que le atribuyó el presidente Lula da Silva tras los violentos disturbios de sus adherentes en Brasilia. El ex mandatario se expresó por medio de su cuenta de Twitter a la invasión de las sedes del Congreso, de la Corte Suprema y del Palacio Presidencial de Planalto, asegurando que durante su mandato siempre cumplió con la Constitución. Hasta el momento hay cerca de 300 detenidos. Taiwán detectó más de 50 aviones de combate y barcos chinos dentro de su zona de defensa. Estos movimientos se produjeron después de que el régimen de Xi Jinping denunciara la llegada este lunes de un grupo de políticos alemanes a la isla. Y en noticias del deporte, Bárbara Riveros logró convertirse en la exacampeona del Ironman de Pucón, 70.3 de Pucón, como les comentaba. La triatleta chilena lideró prácticamente toda la carrera en su categoría, completando el circuito en un tiempo de 4 horas 26 minutos y 48 segundos. En varones, el español Antonio Benito López obtuvo el primer lugar con un crono de 3 horas 55 minutos y 13 segundos. 6 de la mañana con 35 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Partimos revisando las principales informaciones de esta jornada. Bueno, una de ellas tiene que ver con la encuesta Academ que se liberó anoche y dan a conocer, entre otras cosas, por supuesto, la aprobación y desaprobación del presidente Gabriel Boric. Destaca que subió 9 puntos la desaprobación del mandatario, alcanzando un 70%, mientras que su aprobación cayó 3 puntos y llegó al 27%. Según los datos entregados por esta medición por Academ, un 64% de los encuestados está en desacuerdo con la decisión del mandatario de indultar a 12 condenados por delitos en el marco del estallido social, una decisión que sabemos provocó finalmente la renuncia de la ahora exministra de Justicia, Marcela Ríos, algo que ocurrió este sábado. Y bueno, el 74% también se mostró en contra del indulto que se le entregó a Jorge Mateluna. Un 62% apoyó la declaración emitida por la Corte Suprema por el beneficio otorgado al exfrentista. Sin embargo, el 55% rechaza la decisión de Chile Vamos de suspender su participación en la mesa del Acuerdo Nacional por Seguridad. Ante la facultad exclusiva del presidente que permite perdonarle a una persona su pena por el delito cometido, un 58% dijo que dicha atribución debe ser eliminada y un 32% apoyó mantenerla. Un 73% dice que el país va por un mal camino, el registro más alto desde que Gabriel Boric asumió la presidencia en marzo pasado, parte entonces de lo que trae la encuesta Academ el día de hoy. Pero, claro, a propósito de los indultos, que ha sido el gran tema de los últimos días y que, como les comentaba, destaca la encuesta Academ su rechazo a esta decisión que toma el mandatario, se generó la salida de la exministra ahora, Marcela Ríos. Y, bueno, el presidente Gabriel Boric reconoció en su discurso que dio el sábado ante la salida de la otrora titular de Justicia que la salida se daba a desprolijidades en la ejecución de su decisión de conceder esos indultos. La frase no calmó a la oposición, de hecho avivó las justificaciones de Chile Vamos para persistir en esta acusación constitucional que ya habían anunciado en contra de la ministra Ríos, lo que fue de hecho confirmado por personeros de la oposición durante este domingo. Así que hoy día se presentaría la acusación constitucional igualmente en contra de la ex ministra. Las bancadas de Chile Vamos hemos decidido seguir adelante con esta acusación constitucional. Es importante ver cómo se sigue desarrollando el tema de los indultos, decía el jefe de bancada de la Cámara Baja de la UDI, el diputado Jorge Alessandri. El diputado decía que todos estos antecedentes que hay son graves, que a pesar de que no sea ministra, es importante continuar para que pueda quedar un precedente y nunca más exista este tipo de indultos. Por eso dice, seguimos adelante y no es una persecución. Para muchos este indulto ha sido un insulto. En la misma línea se manifestaron desde RN, a través de la subjefa de los diputados, Sofía Cid, confirmaron que van a respaldar la acción constitucional presentada en contra de la ex autoridad de justicia, pese a que ya no sigue en el cargo. Mientras que el diputado Diego Chalpern dice que si los indultos siguen en pie, la verdad es que la acusación constitucional sigue teniendo pleno fundamento, vigencia y también necesidad. Por lo menos hasta la noche en la oposición daban cuenta que la redacción del libelo acusatorio, que está en manos del abogado Max Pavés, Pablo Urquizar, Pablo Celedón y Jorge Mera, finalizaría hoy día a primera hora y sería presentado durante esta jornada. La acusación constitucional constará de 2 capítulos. El primero se va a enfocar en los indultos concedidos por el presidente Boric y el otro va a abordar los beneficios otorgados como traslados a presos por el conflicto en la macrozona sur. Los que conocen la argumentación dicen que se evaluó imputar el compromiso de la seguridad de la nación como causal, considerando la liberación de condenados de extenso prontuario, como el de Luis Castillo, que es uno de los indultados durante los días anteriores, o el traslado de comuneros de cárcel de Angol tras una denuncia de amenazas al alcaide de dicho penal. Sin embargo, el sustento jurídico del libelo recaerá en la infracción de la Constitución y las leyes. Es parte entonces de lo que pretende impulsar Chile Vamos respecto de esta acusación constitucional contra la exministra Marcela Ríos, que sigue en pie a pesar de su renuncia. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Seguimos revisando informaciones. Un tema que se va a revisar hoy día es la designación de fiscal nacional. Una agitada jornada se va a vivir, de hecho, hoy día en el Senado, el último día de plazo para definir el nombre del nuevo persecutor. Tras los golpes que recibió el gobierno luego de que la Cámara Alta desechara las nominaciones de José Morales y Marta Herrera, la moneda confía en que en esta ocasión el abogado Ángel Valencia sí va a contar con la aprobación de más de 2/3 de los senadores, pese a los flancos que ha abierto en los últimos días en su contra. El fin de semana, la ministra de Interior, Carolina Tohá, conversó con el ministro de Justicia subrogante, Jaime Gajardo, para ultimar los detalles de lo que sería la presentación formal de Valencia ante la Comisión de Constitución del Senado. Conscientes de la importancia que reviste esta votación tras los dos errores anteriores, por supuesto, y de acuerdo con el último cómputo levantado por La Moneda, Ángel Valencia tendría entre 34 y 35 votos, por lo que el abogado de 53 años superaría con muy poco el margen del piso de los 33 a favor que requiere para convertirse en el sucesor de Jorge Abbott al mando del Ministerio Público. Ahora, Tohá tiene previsto trasladarse hoy día a Valparaíso para acompañar a Gajardo a las 11 de la mañana cuando inicie la presentación del gobierno sobre los antecedentes de Valencia para ocupar el cargo de fiscal nacional. En los fallidos casos de Morales y Herrera, la presentación de los postulantes del gobierno estuvo en manos de la recién renunciada ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de la ministra de la Presidencia, Nolia Uriarte, quien se encuentra con licencia médica. Por eso, finalmente, va a ser la ministra Tohá y el subsecretario Gajardo quienes se trasladen entonces al Congreso para seguir de cerca lo que vaya a pasar con esta votación y esta instancia que se va a realizar a las 11 de la mañana. A eso de las 12 va a exponer Valencia ante los senadores de la Comisión de Constitución sobre el plan de acción que pretende llevar adelante al asumir el Ministerio Público y, por supuesto, responder preguntas. Y más tarde, a eso de las 4 de la tarde, está fijado que se inicia la votación para fiscal nacional. Así que el Senado estaría votando a eso de las 4 de la tarde la designación que hace el presidente Gabriel Boric. De todas maneras, ayer a última hora el gobierno confiaba en que la mayoría de los senadores de Chile Vamos votaría en favor de Valencia, aunque habían algunas dudas respecto a la decisión que tomarían finalmente algunos senadores de RN. Lo que inicialmente habían acordado respaldar la candidatura del fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, y quedaron descolocados ante la sorpresiva nominación de Valencia. Sin embargo, algunos parlamentarios oficialistas y de oposición estiman que los congresistas tenían poco margen de acción debido al complejo escenario de dejar acéfalo al Ministerio Público. En el oficialismo no contabilizan aún los votos de los senadores del PPD, Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber y el senador de la DC, Iván Flores, con quienes aseguran fuentes de La Moneda se habrían comunicado los últimos días. La subsecretaria de la presidencia, Macarena Lobos, quien también se plegó al lobby en favor de Valencia que está desarrollando el gobierno. Tampoco suman los votos de los senadores del Partido Comunista, Daniel Núñez y Claudia Pascual, quienes, por lo menos hasta finales de la semana pasada, se inclinaba más bien por abstenerse que votar a favor por esta nueva carta que presenta el gobierno. Así que vamos a estar pendientes de cómo se va desarrollando esta situación entonces en el Senado durante esta jornada. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Seguimos en noticias nacionales porque una compleja situación viven los vecinos de la comuna de Los Andes debido a que las precipitaciones registradas durante las últimas horas provocaron diversos inconvenientes con el aumento del caudal del río Aconcagua y otros afluentes también, por supuesto, como también el deslizamiento de tierras desde quebradas aledañas a rutas transitadas y a sectores que están habilitados. Hasta el momento, el delegado presidencial provincial de Los Andes, Cristian Aravena Reyes, cifró en 8 las viviendas afectadas por un aluvión tras efectuar un reporte de la situación climática en la zona. Según lo que explica la autoridad, es que ha ocurrido un alud en una quebrada producto de la contingencia climática. Hemos visto, dice, que 8 casas de vecinos han quedado afectadas y están trabajando entonces en estos momentos entre bomberos, carabineros, el municipio, y están recurriendo, por supuesto, también a otras instancias para poder evaluar la condición de la quebrada con el fin de que se les indique si es necesario hacer o no otro tipo de acción. Además, desde la empresa sanitaria Svalt se comunicó una suspensión acotada del servicio para los clientes de la comuna de Los Andes y Calle Larga, debido a que las lluvias evidentemente en alta cordillera causaron un gran aumento de la turbidez en los ríos, impidiendo mantener la producción superficial del agua. Además, durante la tarde de ayer se informó la suspensión del tránsito en el corredor internacional que une Chile y Argentina, esto a través del paso fronterizo Los Libertadores, el cual cerró a las 22 horas debido a las adversas condiciones climáticas en la zona que hacían imposible el tránsito por la ruta internacional. Por lo tanto, no se permite el tránsito de vehículos en Guarda Vieja y Uspallata, mientras que el respectivo túnel cerró a las 0 horas. Desde la unidad de pasos fronterizos estimaron que la apertura se podría concretar a las 8 de la mañana de hoy, pero por supuesto eso va a depender de cómo esté las vías para el tránsito en este cruce internacional. Al respecto, se recomendó monitorear la reapertura del paso a través de las cuentas de Twitter @UPFFronterizos y @CFLosLibertadores. Ahí, si es que tienen pensado viajar, por ejemplo, a Mendoza o de Mendoza a Chile, pueden revisar el estado de las rutas y si se va a abrir o no, finalmente, a eso de las 8 de la mañana, el paso fronterizo. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y nos vamos a Brasil. Impresionante las imágenes que llegaban desde ese país durante la tarde de ayer. Las autoridades brasileñas empezaron rápidamente a lanzar investigaciones y medidas judiciales desde la noche de ayer, luego del asalto de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro al Congreso, al Palacio Presidencial y también a la Corte Suprema, en un ataque condenado, por supuesto, por la comunidad internacional. Hubo varias reacciones a propósito de lo que ocurrió el día de ayer. La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la responsabilidad de los involucrados en los ataques contra la sede de los poderes en Brasilia. En una conferencia de prensa, de hecho, el ministro de Relaciones Institucionales de Brasil dijo que los edificios serían inspeccionados en busca de pruebas, incluidas huellas dactilares e imágenes para pedir cuentas a las personas, y que los manifestantes aparentemente tenían la intención de provocar acciones similares en todo el país. El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que los actos equivalían a terrorismo y a golpismo, y que las autoridades comenzarán a rastrear a quienes pagaron los autobuses para que transportaran a estos manifestantes a la capital. Según lo que explica, es que no van a lograr destruir la democracia de Brasil. Necesitamos decir eso plenamente, con toda firmeza, dijo Dino. No aceptamos el camino de la criminalidad para realizar luchas políticas en Brasil. Un criminal es tratado como un criminal. Hasta el momento son 300 las personas que han sido detenidas, según lo que dice la Policía Civil en el Distrito Federal. Esto lo hacen a través de Twitter. Pero claro, la democracia brasileña resistió el ataque de miles de bolsonaristas que tomaron por la fuerza, por cerca de 4 horas, la sede del gobierno, del parlamento y del Tribunal Supremo, en la mayor agresión a los poderes de la República vista desde el golpe de Estado desde 1964. 7 días después de la investidura del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, los extremistas interrumpieron en los palacios violentamente, destruyeron todo lo que encontraron a su paso, mientras que el jefe de Estado se encontraba de viaje en Sao Paulo. El mobiliario de los palacios fue destrozado y arrojado por las ventanas a las calles, aunque las autoridades todavía no han podido realizar un balance de los cuantiosos daños que generó esta turba. Tras este violento ataque, los funcionarios se encontraron tirados por el suelo de los despachos, pinturas al lienzo rasgadas, computadores, impresoras, televisores dañados. La turba no llegó a entrar, de todas maneras, al despacho de Lula en el Palacio de Planalto, porque la policía llegó en ese momento. Los radicales no reconocen el resultado de las elecciones del pasado 30 de octubre, en las que Lula, sabemos, derrotó al ahora expresidente Jair Bolsonaro por un estrecho margen. De hecho, Jair Bolsonaro actualmente se encuentra en Estados Unidos. Él habló al respecto, repudió unas acusaciones que hizo el presidente Lula da Silva sin tener pruebas. Lula, cuando habló a propósito de lo que ocurrió en estas tres sedes del Estado, de alguna forma deslizó que esto tendría que ver con Jair Bolsonaro sin nombrarlo directamente, solo aludiendo a un expresidente. Bueno, Bolsonaro negó su responsabilidad en el asalto y la invasión a las sedes del Congreso, la Suprema y el Palacio Presidencial por sus simpatizantes. Él expresó a través de sus redes sociales, a más de 7 horas ya del ataque que se generó en los edificios públicos, que durante su mandato siempre cumplió con la Constitución, respetando y defendiendo las leyes de la democracia, la transparencia y la sagrada libertad. En su cuenta de Twitter, por supuesto, precisaba que él repudiaba estas acusaciones que hizo Lula sin pruebas que le atribuye el actual jefe del Ejecutivo. Además, Bolsonaro comparó los hechos acontecidos de ayer, que calificó de depredación e invasión, con las manifestaciones convocadas por la izquierda, asegurando que escapan la regla, ya que las manifestaciones pacíficas en forma de ley son parte de la democracia. Fueron parte de las reacciones de Jair Bolsonaro a propósito de este asalto que se genera a los tres poderes del Estado en Brasilia el día de ayer. Bueno, se sabe ya que Lula da Silva llegó a esa ciudad entonces para ir siguiendo la investigación que se está desarrollando y que ya por lo menos se conoce que son 300 los detenidos por estas protestas que fueron convocados por, al parecer, grupos bolsonaristas que llevaban acampados frente al cuartel general del Ejército de Brasilia desde el día posterior a la elección. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y el IPC, el índice de precios al consumidor, moderó su avance en diciembre al anotar un 0,3% de alza. Pese a ello, la inflación anual, con la que cerramos el año pasado, terminó en 12,8%, su mayor nivel desde 1991. En el último mes del año pasado, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que tuvo mayor incidencia tanto en el mes como en el año, con un alza de un 24,7% en 12 meses. El incremento que ha tenido el precio de los alimentos se ha visto reflejado mes a mes en la canasta básica de alimentos que mide el Ministerio de Desarrollo Social y que a la vez sirve para poder determinar el monto de la línea de la pobreza. De acuerdo con los cálculos de CLAPESUC, en diciembre el alza sería entre 0,8 y 1,3%, con un punto medio de un punto. Y este incremento sería menor al 3,6% registrado en noviembre. No obstante a ello, en términos anuales, la canasta siguió subiendo y superando el 27% que anotó el penúltimo mes del año pasado con un alza. Para diciembre, la proyección principalmente apunta a un aumento entre el 27,6% y el 28,2%. De concretarse, sería la mayor alza anual desde que hay registros. Así, considerando la estimación anterior, se puede concluir que el valor de la canasta básica de alimentos subió desde 63.587 pesos en noviembre hasta un rango de 64.096 y 64.400 pesos, pero centrado en 64.252 pesos en diciembre. Esta evolución cobra relevancia, ya que es el parámetro que fijó el gobierno para entregar el aporte complementario para suplir el alza que vayan teniendo los alimentos, incluidos en la negociación del salario mínimo. Y de esta manera, el subsidio que se va a entregar en diciembre sería de 13.294 pesos por carga familiar a través del subsidio único familiar o de la asignación familiar al 60% de los hogares de menores recursos. 6:54 a.m. Y si buscas un seguro de salud 100% pensado en tu bienestar, cuenta con nosotros. Conoce las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncologías, todo con contratación 100% online. Solicítalo en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Viene a continuación Duna en Punto y Rodrigo Álvarez ya está instalado acá en el estudio para adelantarnos qué se viene en el programa de hoy. ¿Cómo estás, Ro?
Hola, José, ¿cómo te va? Buenos días. Buen inicio de semana para ti y para todos quienes nos escuchan a esta hora por la 89.7. Muchas, pero muchas cosas que revisar. Por lo pronto ha sido podríamos decir, una tensa noche en Brasil, a propósito de las imágenes que vimos ayer de estos cercanos a Jair Bolsonaro, seguidores bolsonaristas que se tomaron la sede del Parlamento, del Tribunal Supremo, destrozaron todo. Bueno, comenzó ahora un proceso de investigación de parte de la Fiscalía, lo había anunciado el Ministro de Justicia, para dar con los responsables de esta toma, de este golpe de Estado que han declarado autoridades brasileñas. El propio presidente Luis Ignacio Lula da Silva se va a preocupar de dar con los responsables de esta toma. Se habla de por lo menos 300 detenidos a esta hora y viene un proceso de investigación que está en curso y que tiene que ver con buscar huellas dactilares y también de quienes lograron pagar dinero para llevar en diferentes buses de diferentes partes del país a esta gente a Brasilia. Pendientes de aquello, pendientes también de lo que va a ser esta mañana en dos ámbitos, ¿ah? En el ámbito del Senado, la Cámara Alta, saber el futuro de lo que va a pasar con el fiscal nacional, Ángel Valencia. En la carta propuesta por el Ejecutivo, ¿contará con los votos? Necesita 2/3, necesita 33 votos del Senado, cuando muchos todavía están en reflexión y otros tienen que hacerle un par de preguntas a Ángel Valencia para ver si responde y logran entregarle su voto. Y lo otro, ¿qué es lo que va a pasar con la acusación constitucional contra la ahora ex ministra de Justicia, Marcela Ríos? Dicen en la derecha que va sí o sí esta acusación constitucional, independiente que ella ya dejó el cargo. Son las cosas políticas que tienen como efecto este fin de semana bien movido, Josefina, que se supo de la salida del jefe de gabinete y de la ministra de Justicia por el tema de indultos en el gobierno.
Bueno, eso y mucho más entonces a la vuelta de esta breve pausa comercial. Seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna, el 89.7.